Bienvenidos a Conversaciones contra el Olvido, temporada 1, capítulo 10, parte 2. Roberto Fantuzzi, empresario social.
Oye, pero ustedes eran de las empresas características del periodo de crecimiento hacia adentro de la economía, y cuando se empiezan a liberar las
barreras
financieras,
después podemos sacar lo que me estáis diciendo produce rabia, me da rabia en el sentido conchute. Si después le podemos sacar una foto a la muralla de puras ollas de cobre, date cuenta, esas ollas de cobre han estado en Six Fifth Avenue, la tienda más elegante del mundo en su época.
O sea, ustedes exportaron.
Aquí en ese país. Si la crisis que sufrimos fue... Nunca hay que echarle la culpa a los demás. Eso se lo aprendí yo al padre Felipe de Río. Me saqué un 7, me pusieron un 1. Siempre los éxitos son de uno y los fracasos son de otro. No.
Pero estos fracasos... Dices que no tiene que ver con el cambio de estrategia económica de Chile.
No, una parte. Yo creo que efectivamente, date cuenta... en la primera crisis me estáis apurando que no necesariamente nos subimos ajustando como país. Efectivamente, si yo me acuerdo de la primera crisis, que no me acuerdo la fecha, 80, porque
81,
no me acuerdo
cuando quiebra Kraft, ¿te acuerdas?
Nosotros salimos fortalecidos porque el año 81 nosotros hacíamos pura olla en Fantuzzi. Salimos en el 81 y hacíamos la obra, cocina, estufa, hacíamos las tinas de baño, etcétera, etcétera. Salimos de una empresa que casi como taller, salimos como una empresa grandota, ¿ah? En periodo de crisis. Tuvimos a los trabajadores 3 meses en sus casas pagándoles sueldo. Ahí se nos puso un pozo, un hoyo financiero, porque, pero le decíamos, si nosotros largamos al trabajador que sabe repujar, cuando volvamos, ¿quién va a repujar?
¿Cuántos trabajadores llegó a tener en su
momento? Yo creo que nosotros alcanzamos a tener, porque eran, hay que sumar la comercializadora, deben haber llegado a 1.200. Y si sumamos después la del mono, porque el mono.
O sea, partió microempresa, pasó a pyme, claro, pasó a mediana empresa, no, y llegó a ser gran empresa.
Gran empresa, pero eso gracias de taller a fábrica. Gracias al sacrificio, yo lo conozco, que yo aporté cero. Yo aporté en el periodo de la crisis del 81. Y después nos agarró el 98, que ahí cometimos un error.
El 98 fue la
crisis. Creo que el 98, creo que fue la segunda crisis. Que ahí nos agarró, mira, lo que pasaba, que nosotros hicimos el siguiente cálculo, que es el cálculo del almacenero. Tenemos tantas facturas, tenemos tanto por facturar, ese pedidos que no podíamos entregar, que no podíamos entregar por no tener capacidad productiva, claro, suficiente. Entonces dijimos, tenemos un pozo, no me acuerdo la cifra exacta, y esto nos permite a nosotros pegarnos un salto nuevamente y traer robots. Los primeros robots los trajo a Chile.
Ah, sí.
Ya. Y esmaltábamos cada minuto, creo, una tina. La primera, ya. Todo perfecto, hasta ahí estaba todo perfecto, estábamos operando perfecto. Pero cometimos el grave error que la cometen todas las pequeñas empresas, porque en Chile la banca te presta el paraguas cuando sale el sol.
Te lo ¿Y ustedes no estaban asociados con extranjeros ni nada?
Nada, éramos
completamente nacional.
Nacional. Y en ese caso viene la crisis, y me acuerdo como hoy día, que nos tira la cadena un banco. Y empezamos a caer. ¿Por qué? Porque lo teníamos en el corto plazo. Nosotros nunca creíamos que la crisis iba a ser tan luego. Y nos financiábamos perfectamente.
Ah, y se empezaron a caer los pedidos.
Bueno, claro, sí, acuérdate que los pedidos se fueron, ¿no? Entonces, esa ficción que teníamos, que queríamos financiar nuestras operaciones produciendo más, no se produjo. Y es que, para mi opinión, y no lo digo de todo corazón, y no es por ser una crítica destructiva, el primero fue el Banco de Estado, porque el Banco de Estado debería haber apoyado, al revés, tenía una actitud de apoyar a las empresas que sobrevivían, ¿no? Esos fueron los primeros,
primero que fue el gobierno.
Que yo lo ayudo todavía. A mí una de las cosas que me produjo ira también, que cuando muere mi papá yo traté de conseguirme...
¿Tu papá murió después de la quiebra?
Mi papá, fíjate que si nunca quebramos, se vendió. Se
vendió
a un inglés, el inglés no fue capaz de sacarla, se la vendemos a Luxi, Luxi la opera como 3 años, Luxi la desgrana como un choclo, se vende la marca, creo que en $2 millones se vende la palabra Fantuzzi, la marca. Pero estábamos en otra cosa.
Sí, pues.
No, estábamos, tu padre, y yo me a mi papá, y yo me acuerdo, estábamos con mi hermano Ángel y íbamos a hablar con mi papá que estaba acostado a las 8 de la noche, porque se acostaba temprano. Oye, perdimos la fábrica, entonces, mira, me dijo, yo nací en pelota y voy a morir en pelota. Porque mi mamá todo el día andaba pensando en qué hacer, bueno. Nunca en la plata, fíjate que eso me llamaba la atención a mí. Porque siempre andaba, ¿qué puedo hacer, bueno? Y era lo más ingenioso que hay. Fíjate que nosotros teníamos, frente a nosotros, un colegio municipal. Entonces no tenía dónde hacer gimnasia. Nosotros teníamos cancha de fútbol que usábamos lunes, sábado y domingo. Y le prestábamos la cancha de fútbol para hacer gimnasia. Lo que trato no es que éramos buenas personas, sino que es la comunidad, la amistad y todo lo demás. Teníamos un cura que nos pedía el casino para hacer las misas el sábado y domingo. Y el cura era Cuncucho, ¿eh? Si te estáis robando la pelota, le pegan al cura. Era una amistad. Yo me acuerdo todos los... Hoy día, esto a decirlo, para que te cuelguen en la... todos los trabajadores tenían sobrenombre. Todos. Y a la gente lo conocía, no por el nombre, sino por el sobrenombre.
¿Y a ti cómo, cómo te decían?
Mira, no me acuerdo. No, le diría.
Pero Ángel era Angelito.
Angelito. No, había uno que era súper pesado, le decían el leche burra, porque la leche burra es pesada.
Bueno, en ese tiempo se usaba harto la leche burra.
No, pero era muy pesado. Sí. Entonces le decían otro que tenía una discapacidad en unos pies, decían pueblo hundido. Y así, pero todos tenían en buena, oye, por favor, no se malinterprete y que la red me agarre para tantear. No, en buena se hacía. Y seguramente Bill Casey era un personaje en la televisión que tenía... Era un doctor, ¿no?
Sí, claro, el doctor Casey.
El practicante le decían Bill Casey. Todos los abuelos, ¿no? Y así sucesivamente. Son cosas que hoy día en la empresa no se da. Yo fíjate que me pasa... Ayer estaba almorzando, yo voy siempre al limonchelo que almuerzo por 4.300 pesos porque llego antes de la una. Yo eso me quedo de mi nona, que era súper cara. Entonces, trato de llegar antes de la una para ahorrarme 800 pesos. Y hago la cola y se me acerco que estoy almorzando solo. Y me dice, usted me regaló una ollita cuando yo era del colegio. Mira qué bonito. El otro día me llegó un Twitter y se multiplicó por 101.000 101.000 de los que leen.
Impresiones.
101.000, que nunca había tenido tanto. De una señora que me mandó una olla que la tenía 30 años ella. Entonces yo lo retuiteé y la gente empezó
a... Entonces, asociado a la historia de la familia chilena.
No, es la comunidad. Cuando nosotros tuvimos los discapacitados, me acuerdo, al principio nos costó... los que nos costó, yo reconozco, fueron los expresarios. Ahí tuvimos un pequeño conflicto con el sindicato.
Ah, porque ustedes hicieron un convenio
con la cárcel y toda la cuestión de
para la reinserción social.
Con Felipe de Río, cuando Felipe no era ni cura, todavía estaba estudiando para cura. Y ahí tuvimos una pequeña dificultad, pero después los sindicatos se integraron, ¿no?
Y esa fue una experiencia exitosa, ¿no?
Mira, yo creo que desde los que llegaron a trabajar a Fantuzzi, todos se rehabilitaron. Esto te demuestra cuando le dan la segunda oportunidad. Pero Felipe, yo no sé si tú, es súper cuidadoso. Felipe, teníamos psicólogo, teníamos... No, Felipe en eso hace las cosas bien.
No improvisa.
Y después los discapacitados también ahí, yo creo que fuimos... Porque el discapacitado es generalmente la gente asocia que uno le está haciendo un favor, que él es, como empresario le hacemos el favor a él. No, los discapacitados, teóricamente, en mi opinión personal, que te está haciendo un favor a la empresa, porque te genera una cosa...
Cambia el clima empresarial.
El clima laboral, adentro, si no tiene nada que ver.
Completamente, nosotros tenemos la misma experiencia en el Parlamento. Claro. Pero cuéntame, Roberto, ¿cuándo empiezas tú y por qué a hacer asociatividad empresarial... la fundación de Asexma?
Mira,
cuando sales de ese río y empiezas a esa vocación dirigencial.
Sí, yo te voy a contar cómo nace Asexma. y no, no sé, se murió el viejo, tenía una foto de él por ahí.
El fundador contigo.
Contigo, Gustavo Randor. Fíjate que esto fue una discusión, no estoy diciendo que me agarró como ninguna de esas cuestiones, la conversación, con mi hermano Ángel, que era, Ángel era presidente de Asimet.
La del metal.
La del metal, que era muy, muy grande en su época y era el, la voz cantante de Sofofa, que tenía mucha fuerza en esa época. El Sofofa tiene, sigue teniendo fuerza. Y le digo a Ángel, la lucha de Asimet es la lucha de cerrar el país. Y yo creo que...
Para protegerse, protegerse de la exportación.
Y yo le dije, mira Ángel, yo creo que hay que abrirse el mercado. Porque el mercado, este es un mercado chico, se puede generar empresa, pero relativamente chica. Y hay que abrirse el mercado. No, tú muy bueno, siempre andas con cosas raras.
O sea, tú tuviste conciencia temprana de que Chile tenía que ser una
economía. No sé si temprano. Entonces le dije, oye, dame la oportunidad de salirme, de seguir en Asimet como empresa, porque Fantuzzi Ángel era presidente de Asimet, y crear una institución que se llama Asegma, que ahí tengo una anécdota, porque cuando ahí empieza el mundo de digital. Y yo mandaba un mail y mandaba el mail de Segma y no le llegaba mucho mayor. Porque Segma es la sociedad con sexo.
Pasaba a los papes.
Mira que en el mundo. Indugaz, Fantuzzi, Fensa, Somela y Vitroquímica. Las cinco empresas y Fensa tenía ahí en el teatro. Normandí en el quinto piso. Entonces el viejo, primer presidente, Gustavo Randor, dice, yo me voy a morir si llego al quinto piso. Porque había que no había las anchoras, como si era viejo también. Y él, mira el mundo, que él presta su casa que tenía en la, el Eutorio Ramírez, ahí en a una cuadra de Vicuña Maquena, en Vicuña, una cuadra de la Plaza Italia. Sí. Pero como anécdota, que afecta ahí a un motel, ¿no? Entonces, nosotros apostábamos que los que iban caminando en la calle, ¿quién iba a entrar? Porque es típico chileno. Porque es típico chileno que va a la pareja, va derecho así, y hacer un norte para entrar. Porque cree que nadie lo vio. Él prestó, fíjate, que mirarle. Sí, ese tipo de empresario no existe hoy día. Presta su casa, bro, para constituirse una casa que él seguramente podría haber tenido ingresos. Que había él vivido ahí, claro. Porque él se cambió a otra calle ahí en Salvador con Bilbao. Y ahí nace Segma.
¿Y las empresas que la formaban?
Esos cinco.
¿Todas exportaban?
Sí, todos tenían intención. Fíjate que, por eso cuando me hablan que Chile exportó cocina, bro, a Singapur, donde llegan cocinas de todas partes del mundo. Y era competitiva. Si en algo fallamos. Oye, zapatos. Exportamos 50 millones de dólares de zapatos, no me acuerdo el año, ese es el problema. 50 millones, ¿sabe a qué país? A Italia, como vender arena a Arabia Saudita. A Italia vendiste zapatos. Uno no sentirse orgulloso. Entonces, cuando yo escucho, y por eso que me dicen, no, que está en loco, hay capacidad en este país. Porque no hemos sabido tener una política exportadora, que es distinto. Si no hay política exportadora, está en el Ministerio de Economía, en la Cancillería, en Hacienda, ¿dónde está la política exportadora? Ahora, ¿en Corfo?
Sin embargo, desde que comenzó a Sexma hasta el día, las exportaciones
han crecido.
De Chile en el mundo se multiplicó.
Oye, pues es como un árbol, siempre el árbol va a ir creciendo hasta llegar a un límite. Pero hemos cambiado algo. Hasta ahora no hemos podido superar el 2011, 81 mil millones de dólares. En vez de ir aumentando, hemos ido disminuyendo. ¿Eh?
No, porque estamos estancados.
Estancados, sí, igual que el árbol. Se agotó el modelo. Sí, igual que un árbol, dicen.
Claro, ya no podemos seguir creciendo del
mismo modo, haciendo lo mismo. ¿Qué hacemos distinto para pegarnos el segundo salto? Y ese es el difícil.
Oye, yo siempre he pensado, cuando te miro, que tú ejerces un liderazgo incontrarrestable en la organización.
No,
pero déjame decirte. Pero siempre te vi solitario.
¿Ah? Yo siempre que saco a mi hermano Ángel, porque eso era muy carne, me decían, quizá lo que pasa es que tú eres conchera, vos. Digo, yo blanco y yo le decía. Entonces, yo creo que eso me ha dañado un poquito. Sí, está claro. Porque yo hay cosas de injusticia. Mira, persona que sea autorreferente, no yo, sino de Fantuzzi. yo no sé si te acuerdas tú que antes los trabajadores trabajaban 48 horas. Pero se le pagaba 56 porque se le pagaba la semana corrida.
La semana corrida.
Salvo que el lunes faltara dos horas, entonces se le castigaba. ¿Ok? 56 horas. Pero el precio de esa hora, de la semana corrida, era distinta por el sistema de cálculo de los que trabajaban de lunes a viernes que de lunes a sábado, porque el coeficiente de abajo variaba. Y nosotros nos dimos cuenta que los que trabajaban de lunes a sábado ganaban menos que por la semana corrida, por ley. Y nosotros lo modificamos. Lo hicimos porque, y, oye, me retaron algunos empresarios que hacían subir. Pero si es injusto, date cuenta, un señor que trabaja en un asado, tiene que tomar, levantarse temprano, tiene que tomar la micro, tiene que almorzar. ¿Cómo? Y hace lo mismo. Cuando hay una injusticia, uno tiene, es la discusión de la AFP. Si efectivamente están sacando 120 mil pesos, no están defendiendo la AFP, defendiendo qué se puede hacer para mejorar esa situación. Eso es lo que debería hacer, nosotros hacer como empresarios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos generando de alguna manera la posibilidad de la jubilación.
A ver, tú has sido un empresario rarísimo.
No, si yo he hecho muchas embarradas.
Porque,
si no
porque
soy, he hecho cosas malas.
O sea, un empresario que lo conmueva de la manera en que te conmueve y te irrita la injusticia, es un ejemplar
pero que
raro.
Si, no, si que, oye, es... Si no,
o sea, tú no eres políticamente correcto en tu mundo empresarial.
Has
pisado huevo una y otra vez.
Proteger la injusticia, lo único que estás invalidando el mundo de la empresa. Si nosotros tenemos que validarnos frente a la sociedad. Hoy estamos terriblemente desprestigiados. Y tenemos que ver por qué nos desprestigiamos. Sí, claro, si apoyamos iniciativas que son injustas, claro que nos vamos a...
¿Y tú sientes que tu discurso y tu acción para acercar el empresario a la comunidad ha tenido fruto después de, no sé, 40 años de tu acción?
No, pero yo no. ¿Ah? Yo reconozco que lo he pasado en estas discusiones. Será porque me gusta ser costero. Pero se han hecho cosas. No estoy diciendo que no se ha hecho nada.
Pero lo has pasado mal por un momento.
Muy mal, muy mal. El esfuerzo tenemos que concentrarlo. A mí yo doy una charla que se llama La Guerra Generacional, que estoy como 6 meses dándola, porque todos estamos preocupados de la tecnología. Entonces digo, perfecto, estamos en 4.0, la famosa revolución, pero ¿qué estamos haciendo en el mundo social para ajustar a estos trabajadores que también estamos, que están en guerra entre ellos, porque un baby boomer no tiene nada que ver con un milenio, es una situación muy especial social, ¿verdad? Para integrarlo a este mundo. Por eso que yo la revuelvo tanto el Waze económico. ¿Qué queremos? ¿Queremos hacer auto? Necesitamos CFT para hacer auto. Y tenemos que ajustar nuestra educación y nuestra capacitación para hacer auto. Esto es por ejemplo, que no te da. Y si queremos ser ganaderos, si queremos... Son CFT distintos. Y son trabajadores distintos que vamos a tener que crear. Si no, se nos va a producir que yo estoy totalmente en contra de esa amenaza periodística permanente que hay, que es las sensibilidades se generan nubes. Los países más robotizados hoy día, que son los tres, Alemania, Estados Unidos, nunca habían tenido sensibilidades tan bajas. ¿Por qué? Porque han ajustado sus trabajadores. No han ajustado sus trabajadores, sino que lo que se requiere para hacer una buena actividad económica.
A ver, entre otras cosas han reducido la jornada.
Fíjate que eso de la crítica del mundo empresarial de los 40, yo jamás hubiese dicho eso. Sentemos la mesa, discutámoslo, en qué pedido, etcétera, y pongámonos condición. ¿Por qué la variable de ajuste va a ser el capital humano?
Claro.
¿Por qué va a ser siempre la variable de ajuste?
O sea, aprovechemos...
Aprovechemos esta oportunidad de discutir el tema. Sí. Es que si pueden ser 30, 28 a 30 años con variables de crecimiento, etcétera.
O sea, aprovechemos esta demanda. Oye, para discutir de productividad,
yo te aseguro
de capacitación.
Que si tú trabajaras, yo sé que ustedes trabajan de forma distinta, por otra razón, pero si tú estuvieras en una actividad trabajando 45 horas, ¿estás seguro que esos 45 horas, cuando tú lo llevas a la almohada, son mucho más? Porque hoy día son problemas de conocimiento. Tú te lo llevas a la almohada. Definitivamente te estás trabajando mucho más de 45 horas. Entonces estás discutiendo la hora, pues yo lo hago. De aquí a 20 años más no van a existir la obra, porque van a existir las tareas. Y ese es el gran desafío. Si tú me apuras a mí, si yo viviera más lo que no voy a alcanzarlo a él, tenemos que transformarnos a la brevedad en una asociación digital. Gremial digital, que la gente trabaje en sus casas. haciendo lo mismo que hacía en la oficina, porque todavía tenemos las herramientas suficientes.